Castaña. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
El Departamento de Romanística y Español del Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la sede en Uruguay de la Cátedra UNESCO, Red Interinstitucional para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina, MESIAL, con base en la lectura y la escritura, abrió un nuevo diploma de estudios en lectura y escritura en contextos educativos. Las inscripciones para la primera corte están abiertas hasta el 30 de abril y para conocer más sobre esta rama de especialización dentro de nuestra universidad, recibimos en Espontánea Uniradio a las integrantes del Comité Académico, Beatriz Gaviani y Virginia Orlando, del Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades. Bienvenidas a ambas.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por estos minutos en Uniradio. Me imagino que hace mucho tiempo que vienen trabajando en esta especialización. ¿Cómo fue ese proceso de trabajo y qué significa para ustedes inaugurar esta nueva rama de especialización dentro de la UDELAR?
Bueno, por un lado estamos muy contentas por haber logrado algo que nos llevó años. Tal vez Beatriz después quiera contar algo al respecto. Pero efectivamente estos son procesos y procedimientos muy trabajosos. Cuando digo años, estoy hablando, sí, de algo que se inicia en términos del camino administrativo en el 2020, para que tengas claro. Una idea. Así que sí, estamos muy contentas. Beatriz, no sé si...
Sí, desde otro punto de vista está la trayectoria previa, ¿no? Porque eso, el trámite, digamos, llevó cerca de 4 años. Quisiera decir además que integra también el comité académico la profesora Alicia Kachinowski de la Facultad de Psicología, y esto indica, como decía, una trayectoria que es mucho más larga que el trámite,
sí.
Que implica también las formaciones específicas, no tanto en mi caso, pero sí en el caso de Virginia y de Alicia Kachinowski, que hicieron sus tesis de doctorado en la temática. Por lo tanto, ya se viene trabajando en esto hace mucho tiempo.
Claro, me imagino grupos de trabajo, de investigación, cursos optativos.
Grupos interdisciplinarios, el diálogo entre humanidades y psicología con participación de nosotras en posgrados de psicología, Alicia y otros colegas en posgrados de humanidades, también colaboraron mucho en el desarrollo de estas propuestas.
Porque es de base un trabajo interdisciplinario, ¿no?
El
estudio de la lectura y la escritura.
Ahí hay, haciendo cuentas, mientras Beatriz iba contando esto, tenemos que pensar como mínimo, digo, para pensar en integración de grupos, 2008, 2006, como mínimo. Y después lo que aludía a ella en términos de la vinculación de investigaciones de doctorado con la temática, otra vez entra en algo que comentabas al inicio, que es la mirada interdisciplinaria, que además nosotras, digamos, por un tema de concepción de cómo asumimos teóricamente los fenómenos de lectura y escritura, creemos que es central, es crucial. Y en realidad esperamos convocar a más espacios todavía, que bueno, creo que eso se ve incluso en la propia, digamos, la propia variedad de perfiles que están invitados a inscribirse al diploma. En esta primera cohorte, ¿no?
Sí.
Que imaginarías a priori, bueno, se va a tratar solo de personas que tengan que ver con lengua, y no es para
así.
Nada así. Lo que esperamos es precisamente algo bastante más amplio que eso.
Más adelante vamos a hablar de a quiénes está dirigido, pero sí, se mencionan lengua, psicología, fonoaudiología y educación.
Exacto.
Como las principales áreas de conocimiento.
Exacto.
Involucradas en este.
Pero si querés lo hablamos después, todo el mundo puede inscribirse, ¿no?
Todo el
porque
mundo.
De hecho, hay focos de interés en la temática que provienen de distintas disciplinas, hay en distintos servicios de la universidad, hay por supuesto en el área de ANEP, e incluso en las universidades privadas, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchísima gente preocupada por la temática y consideramos como que había que abrir un espacio específico y necesariamente interdisciplinario.
Claro, en donde convergieran todas estas especialistas también.
Sí, y algo que recién mencionó Beatriz, esto de hay mucha gente preocupada por, y además, a ver, de estar preocupada, sabemos que trabaja en estas uh-huh. cuestiones. Uh-huh. O sea, desde la propia actividad de enseñanza, también en otros subsistemas educativos, es decir, no solamente pensando en lo universitario, sino especialmente en lo primario y lo secundario, como niveles educativos. A ver, no estamos inventando la pólvora, ni estamos descubriendo un nuevo objeto de estudio. En todo caso, lo que queremos es, convocar un espacio y abrir ese espacio para otros y para potenciarnos entre todos, uh-huh. tanto entre quienes ofrecemos el en este caso la instancia de la especialización, como quienes puedan estar trabajando y quieran tener otras voces con quienes intercambiar.
Por supuesto. Decías esto de que hay mucha gente preocupada y eso quería ir a los contextos educativos, porque están ustedes como investigadoras de la UDELAR, que me imagino son también docentes en la universidad, uh-huh. pero después está primaria y secundaria, ¿no? Los liceales y los escolares. ¿Cuáles son esos grandes temas que visualizan en el contexto educativo acá en Uruguay como problemáticos en torno a la lectura uh-huh. y a la escritura? Que luego, obviamente, repercuten claro. en los que ingresan a la universidad, pero bueno, ya me dirán.
En primer lugar, hay que decir que el cuestionamiento acerca de cada día escriben peor viene desde la antigüedad. O sea, no lo inventamos nosotros en este siglo XXI.
Ni lo defendemos necesariamente.
Eso por un lado, en cuanto ahí está, al cuestionamiento. Nosotras estamos como un poco distanciadas de ese cuestionamiento en el sentido de que consideramos que cada vez se hacen más cosas. Lo cual no quiere decir que todos estemos conformes con cómo se dan las cosas y todo lo demás, ¿tá? Pero no tenemos una mirada catastrófica sobre el tema. Uh-huh. Por un lado no tenemos una mirada catastrófica y por otro lado consideramos que es competencia de todos nosotros y por eso en insistencia no solo quienes trabajamos lengua, sino todos los que hacemos docencia, todos los profesionales, en fin, todos aquellos que tenemos algún tipo de relación con quienes se están formando. Entonces eso como concepción general. Cuando luego vemos resultados de pruebas tanto nacionales como internacionales, siempre aparece la alarma de qué mal nos fue en lectura. Uh-huh. Se evalúa mucho más lectura que escritura, ¿no? Y esto es un llamémosle problema entre comillas. Sabemos que problema no siempre es una palabra negativa, sí. ¿no? Pero se instala con su connotación negativa. Es un tema entonces que preocupa mucho a los maestros de primaria, sobre quienes de repente recae aquel peso social de son ellos los que tienen que enseñar a leer y escribir. Desde nuestra visión, claro que tienen que enseñar a leer y escribir, pero cuando llegan a nosotros en la universidad los estudiantes, todavía no han completado ese proceso y en realidad nunca lo completamos a lo largo de la vida. Entonces nos compete a todos ser conscientes de la importancia de la lectura y la escritura en el desarrollo no solo del estudiante sino del ciudadano. Y desde allí asumir la responsabilidad que nos toca en cada nivel de la educación. Entonces, los resultados negativos en las pruebas internacionales, que después, según como tengamos el humor en el día, los miramos comparativamente y decimos, pero no estamos tan mal, ¿no? Como en tantas cosas que nos pasan. Nos miramos a nosotros mismos y nos parece que estamos horribles, nos miramos comparativamente, bueno, no estamos tan mal. El tema es qué necesitan nuestros estudiantes, qué necesita, como decía antes, un ciudadano para ejercer plenamente sus derechos como tal. Uh-huh. Y necesita cierto manejo de la lectura y la escritura. Y estas son herramientas que se aprenden. son prácticas sociales que se desarrollan.
Me interesa esto de resaltar justamente la importancia de, no sé si llamarla así, correcto desarrollo o estimulación de la lectura y la escritura en escolares iniciales. ¿Qué les permite justamente estas habilidades cognitivas?
A ver, yo quería agregar algo a lo que estaba planteando Beatriz, sí. Y me parece que va en la línea de tu preocupación, de lo que agregaste ahora con esta pregunta. A ver, cuando Beatriz decía que en realidad nunca estamos, los estudiantes no terminan de estar prontos cuando llegan a la universidad, en realidad yo lo ampliaría a nunca terminamos de estar prontos como lectores y escritores, porque, y ahí viene la cuestión importante, los aprendizajes y las enseñanzas de lectura y escritura, tal como las concebimos, están muy muy entramados con los contextos de uso. Entonces, en ese sentido, lo que puede pasar con un estudiante que cuando está avanzando en el liceo tiene buenas competencias y se maneja adecuadamente en sus contextos lectores y escriturales, puede pasar que aún ese estudiante modélico, hipotético, cuando entra a la universidad encuentre dificultades, encuentre problemas, que probablemente los pueda sortear mejor que alguien que no viene tan bien preparado de los niveles anteriores. Pero lo cierto es que hay dificultades que tienen que ver con lo que las comunidades de práctica, es decir, las comunidades lectoras y escritoras, en este caso de los ámbitos discursivos académicos, están esperando en las distintas disciplinas.
Claro, varía mucho de
porque FIC es una cosa, humanidades es otra,
el tipo de textos que se leen, ¿no?
Las disciplinas, porque los objetos de conocimiento son distintos, uh-huh. Y entonces efectivamente hasta los tipos de texto producidos, avalados, que circulan son distintos. Uh-huh. Eso entonces con relación, bueno, a lo que ya sería la última, dentro de los niveles educativos, la transición al nivel terciario, educación superior. Pero después me parece importante lo que traía Beatriz con relación a primaria y secundaria, que tiene que ver con lo que ya sería sobre todo una formación ciudadana. Es decir, leer y escribir, en cualquier caso, siempre es otra cosa distinta a decodificar en el caso del lector y codificar en el caso del escritor, que indudablemente esa es una parte tecnológica en lo que tiene que ver con las tecnologías de las lecturas y escrituras, que también es necesaria en términos de su aprendizaje, pero eso es una parte que después empieza a circular en los contextos donde se lee y donde se escribe. Porque tal vez la pregunta siempre sea, ¿con quiénes, para qué se lee y se escribe? ¿No? Digo, y todas esas cosas son las que tendrían que estar andando desde la escuela.
Claro.
Y todavía antes.
Y ahí más allá de la escuela, porque también involucra, me imagino, a la familia, por ejemplo, ¿no? Los hábitos de lectura y escritura que hay en
indudablemente.
Cada...
Indudablemente.
O sea, no podemos entrar en lo que algunos llaman el efecto cascada, ¿no? De en la universidad le echamos la culpa a secundaria, en secundaria primaria, en primaria a las familias. No es así, ¿no? Estamos todos involucrados en esto, todos tenemos responsabilidades. Y más allá de las responsabilidades, todos tenemos características específicas. Entonces, está claro que las prácticas en torno a la lectura y la escritura que se desarrollen o no en las familias, tiene un efecto en ese niño que está creciendo en ese marco familiar y que luego va a entrar a un jardín, a una escuela, en donde las prácticas relacionadas a la escritura y a la lectura que se le presenten podrán ser más o menos ajenas, más o menos cercanas a sus experiencias previas. Entonces, claro que cuanto más experiencias con lectura y escritura tenga un niño desde que nace, ¿no? Va a sentirse parte de esas prácticas de una manera muy diferente a aquel niño que nace en un ámbito en donde no hay libros, no se escribe, no le cuentan cuentos de noche, porque no tiene por qué ser solo lo escrito en papel, ¿no?
Claro.
O en pantalla. El hecho de introducir a los niños en narraciones orales ya es introducirlos en prácticas que se acercan mucho a la lectura y la escritura. Entonces, sí, está claro que lo que ocurre en el ámbito familiar es importante, como lo es para todo, como tiene que ver con la nutrición o con cualquier otra cosa que se te ocurra. No podemos descansar una explicación en uno solo de esos elementos o en uno solo de esos momentos. Por eso también el llamado a lo interdisciplinario, ¿no? Vemos qué es lo que pasa con los textos, bien, vemos qué es lo que pasa con las prácticas que involucran textos, ya es otra mirada, vemos qué es lo que pasa con el sujeto que lee o escribe y cómo se constituye en sujeto, lector o escritor.
Bien, y bueno, luego tenemos los criterios de enseñanza que pueden presentar ciertas problemáticas o no. Me imagino que si lo están investigando, algo de esto deben haber visto, no sé, en el sistema escolar y así para, en términos de evaluar y de estimular la lectura y la escritura. No sé qué opiniones les merece.
A ver, y una cosa que hay que pensar es que lo que mencionaba recién Beatriz sobre, bueno, de la misma manera que la nutrición y otros tantos factores pesan en la trayectoria educativa, a ver, esto que comentábamos hace un momento de la, digamos, de lo que es la familia con relación a las prácticas de lectura y de escritura, es algo que no lo estamos inventando nosotros, ¿no? Ha de tener no menos, digo, de 50, 60 años de trabajos documentados, digamos, de investigaciones de mediano, corto, largo aliento hechos en distintos países, porque no es exclusivamente uno o dos lugares. Hay incluso muchas investigaciones de corte etnográfico que muestran la relación entre la cultura de la comunidad y el lugar otorgado a lo largo de la vida de cada persona a la lectura y la escritura. Luego, con relación a la enseñanza en sí, nosotras, más que ponernos en el lugar de lo que estaríamos criticando y pasando como cuentas a los subsistemas, que nos parece un lugar como desajustado en términos de punto de partida, incluso cuando estamos trabajando en investigaciones. Lo que sí nos interesa es decir qué nos parece que sería un camino interesante para recorrer en distintos espacios, en distintos niveles. Yo miro a Beatriz porque estas son cosas que de alguna manera las hemos vivido en investigaciones hechas en diferentes ámbitos cada una de nosotras. Entonces, con relación a primaria, por ejemplo, es claro que Beatriz ha trabajado mucho y nunca ha entrado a ese mundo de enseñanza desde el lugar de vamos a ver todo lo que está mal, para claro, decir algo, ¿no?
Sí, ese es un lugar que rechazamos, ¿no? Ese no nos corresponde. Nosotros no estamos para evaluar a nadie, sí para pensar juntos, para observar y reflexionar. Yo tengo bastante trabajo de observación de aulas y cosas por el estilo hecho a lo largo de los años. Y hemos hecho investigaciones conjuntas con recolección de producciones escritas en primaria y en secundaria. O sea que tanto el contexto del aula como las producciones de los chicos han sido estudiadas por nosotras y por eso tampoco tenemos una visión tan catastrófica, sino que vemos, porque en la investigación vemos todo lo que sí pueden hacer y no nos quedamos con aquello que todavía no han desarrollado. Por otro lado, podríamos decir que son áreas, la de la lectura y la escritura, que en primaria, ponele, a lo largo de los años, siempre han estado en el programa siempre han formado como la parte central de la labor de escuela primaria, ¿no? Ya cuando pasamos a secundaria, incluso ahora que está extendida la educación básica hasta noveno, pero igualmente se da un pasaje a un sistema que funciona de otra manera, aunque sea considerado el mismo, ya no opera de la misma manera. Y cuando llegamos a los bachilleratos, ponele, ya también es otra cosa, ¿no? Y también nos pasa que, por eso insistimos en que es responsabilidad de todos los docentes, que los profesores que no son formados, que no están formados en lengua, consideran que no es su... Que no les corresponde, que no saben cómo hacerlo, que se dan cuenta de que están mal, pero no saben cómo... O sea, hay una serie de cuestiones que hay por allí que son cuestiones a trabajar, ¿no? Claro. Porque sí tienen razón en que de repente no tienen las herramientas para incidir de manera positiva, pero bueno, tenemos que generar esos espacios, ¿no? Para que puedan hacerlo, porque son ellos los especialistas en las disciplinas.
Claro.
Entonces nosotros no vamos a ir a decirle a los docentes de la FIC cómo deben trabajar, porque los profesionales están acá, ponele, ¿no? Pero sí podemos trabajar conjuntamente. Ustedes ya tienen su propio equipo y ya lo hacen. Pero se puede trabajar conjuntamente para ver, bueno, cuáles son los problemas que detectan, si es que los detectan, cómo los ven los estudiantes. En fin, una serie de cosas en las que se puede trabajar.
Un poco eso capaz es lo que se espera de aquellos que cursan la especialización, ¿no? Una vez que la finalicen, ¿cuál es ese perfil de egresado o egresada que esperan?
Bueno, efectivamente, la expectativa, cuando yo hoy decía convocar a quienes tengan interés, ¿no? En ese sentido usaba la denominación de preocupados con quienes estén interesados en trabajar en sus ámbitos de, eventualmente, en sus ámbitos directos de inserción laboral con aspectos de la lectura y la escritura. Bueno, la idea es algo así como multiplicar el efecto. O sea, nosotras hemos creído toda la vida en las bondades, y lo digo sin una pizca de ironía, de lo que normalmente se conoce como los programas de formación de formadores. Es decir, la idea de que el profesional, digamos, que cuente con una especialización como la que buscamos ofrecer, salga con herramientas, con mayores herramientas teóricas para la comprensión y también metodológicas para la comprensión de su propia realidad y para interpretar cómo desde su propia realidad, con acciones que responderían a su contexto particular de trabajo, es decir, a su contexto educativo, pueden hacer cosas. Hacer cosas me refiero a pueden trabajar de otra manera con estudiantes. Y bueno, y a veces creo que también esa noción de que está como muy, muy metida en el imaginario de como yo no enseño lengua, entonces no tengo nada que ver con la lectura y la escritura. A ver, la lectura y la escritura en parte son... digamos, comparten con el lenguaje que son ubicuos, es decir, están en todas partes, y porque están en todas partes, solo por eso deberían ser preocupación mucho más de todos nosotros, y no asumir que son dos o tres personas quienes tendrían las capacidades o las responsabilidades para hacerse cargo de eso. Creo que es una cuestión importante.
Estamos hablando de la especialización, que se trata de un primer nivel de formación en posgrado. Me imagino que aquellos que salgan de allí con este interés más desarrollado pueden continuar o complementar su formación en futuras maestrías, por ejemplo.
Por ahora no podemos pensar una maestría específica. Hasta no, pero esperá que no termine la respuesta. No podemos esperar una maestría específica cuando recién estamos empezando con la especialización, ¿no? Sí. O sea, se necesita un poco de maduración de esto para ver si es oportuno pensar en una maestría. Pero la universidad ya ofrece una variedad de maestrías en distintos servicios. En psicología, las maestrías en psicología son variadas, hay una específica de psicología y educación. En humanidades hay tanto en el área de educación como en lenguaje, cultura y sociedad. Uh-huh. Tenemos los doctorados, también está la maestría en enseñanza universitaria. De hecho, en todos esos ámbitos ya se han hecho tesis encaminadas hacia la reflexión sobre la lectura y la escritura. De hecho está habilitado, pero la intención de abrir la especialización es precisamente dar una formación de base que permita desarrollar mucho más esas propuestas. Nosotros en estos momentos, tanto en los doctorados de lingüística como de educación, tenemos gente trabajando en la temática, haciendo sus tesis en la temática. Pero de repente son poquitos los que llegan ahí y con estas definiciones. Si abrimos el panorama desde la base, quizás eso también aumente.
Estamos hablando de la especialización en lectura y escritura en contextos educativos, que abre su primera corte este año, y las inscripciones están abiertas hasta el martes 30 de abril, Exacto. Lo decíamos en la introducción. Toda la información está disponible en la web de Facultad de Humanidades.
En la web de la facultad, allí van a tener la información básica y también entran directamente al formulario con el que se pueden inscribir y, bueno, adjuntar el currículum, y se pide también una carta en donde se exprese han decidido inscribirse en la
En el portal de facultad. Entran en la pestaña de donde están Bedelías, uh-huh. que es gestión, si uh-huh. no me equivoco, y allí encuentran, además de Bedelía de grado, está Bedelía de posgrado, entran a Bedelía sí. de posgrado y van a ver que hay después un menucito que es justamente las convocatorias que están abiertas en este momento, que son poquitas, y una de las tres que en este momento está abierta es la de este diploma.
¿Cuántos cupos tiene el diploma? ¿Cuántos van a ser los seleccionados?
En principio 35.
35. Está perfecto. Ahí tienen todos los datos entonces para aquellos que nos estén escuchando y estén interesados en realizar la especialización. Conversábamos con Beatriz Yaviani y Virginia Orlando del Comité Académico de la Especialización en Lectura y Escritura en Contextos Educativos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Muchísimas gracias por estos minutos en Unirradio.
A ustedes por recibirnos.
Muchas gracias.
Porque el azar también es parte del dial.